Bendiciones, familia, ¿cómo estamos? Mea contentos por algunas razones, y obvio no es el box. Y una de ellas que me hizo estar literalmente de espectador, no en primera fila, bueno, pues en primera fila, comencé atrás, pero después estuve acá, del lanzamiento de nuestra reunión Semilla Axis. ¿Cuántos fueron parte de este momento histórico? Hemos estado orando tanto por la comunidad, de Orange County, en este país, Estados Unidos, donde el Espíritu Santo nos ha traído o ha traído a nuestros familiares, y donde el idioma predominante y la cultura es anglo, y de repente Dios pone en nuestras manos una herramienta preciosa y poderosa para comunicar el Evangelio a nuestra generación, en este tiempo, en este lugar, y eso me hace feliz. Me hace feliz porque estuve sentado y el Espíritu Santo me decía: no te necesito. Te consideras mi colaborador, pero en realidad eres mi estorbador. O mi siervo, aprendiz de inútil, porque serás inútil cuando hagas lo que yo te mando. Y como estás aprendiendo a hacer lo que yo te mando, eres aprendiz de inútil. Entonces fue increíble para mí estar como de aprendiz de inútil esta mañana, viendo cómo el Espíritu Santo a través de cada elemento glorificaba a Cristo, y cómo nuestros jóvenes tienen carga, tienen deseo, tienen amor por su generación. Eso es increíble. Lo segundo es la oportunidad de estar juntos, reunidos en su nombre, con su palabra, que se ha sobrepuesto, ha permanecido a través del tiempo, en medio de tanta oposición, tantos ataques, y no creo, yo escucho, he vivido ya mucho tiempo, 30 años casi caminando con Cristo, y cada generación dice: y es que nunca ha habido una época más oscura, y nunca ha habido una época más oscura. Pero oye, neta, no ha habido una época más oscura que ahora, bro. Y creo que y así es la madrugada, el día se acerca, el lucero de la mañana está a punto de brillar, y antes de que brille el lucero de la mañana es cuando más oscura está la noche. Y es tan precioso como la luz de la palabra de Dios brilla en medio nuestro. Hoy tenemos la oportunidad de abrirla en el capítulo 18 del libro de los Hechos. Continuamos con nuestra serie Movimiento. Yo les pido que vayamos directamente ahí. Hechos capítulo 18. Y para nuestro amigo que nos acompaña, le voy a platicar. Resulta que hay cuatro evangelios. Uno de ellos fue escrito por el evangelista Lucas. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lucas es el tercer evangelio. Y en realidad él escribió dos tomos, el libro de Lucas o el Evangelio de Lucas, y el segundo tomo es el libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos que estamos a punto de leer, estamos ahí en el capítulo 18, y bueno, tiene algunas divisiones. Yo no voy a ir a través de todas las divisiones, pero lo que sí puedo decir es que estamos en la segunda parte, en la segunda gran parte del libro, donde el foco de atención está en un personaje que se llama Pablo. Pablo, el apóstol, el gran apóstol Pablo, que antes de conocer la gracia y el amor de Jesucristo, de sufrir a través de este factor transformador y poderoso, el amor de Dios, una transformación, era un tirano, era un religioso, alguien perseguidor de cristianos, a quien un día el Señor le apareció, luz del cielo resplandeció alrededor de él cuando iba de camino a Damasco, ¿verdad? Y él le hizo estas preguntas: Señor, ¿quién eres? Y número dos, ¿qué quieres que yo haga? Y Dios le da esta comisión de ir por todo el mundo, como a todos los creyentes en Cristo, y hacer discípulos. Hoy tenemos un interesante texto, el capítulo 18, y es, lo hemos titulado, o lo he titulado, Jesús es el Cristo. Hechos 18, Jesús es el Cristo. Pablo está en su segundo viaje misionero. Él, en el capítulo 13, lo encontramos llamado por el Espíritu Santo, apartado por el Espíritu Santo para llevar el Evangelio a Asia Menor, la actual Turquía, lo cual con un grupo de amigos, colaboradores, discípulos de Cristo, hace. Sufre tremendamente, y una de las cosas que sufre es el ser apedreado y casi muerto. Cuando pasamos por ahí, reflexionamos que algunos eruditos bíblicos piensan y aseguran que estos relatos de Segunda de Corintios, cuando él conoce un hombre que fue trasladado al tercer cielo, si en el cuerpo no lo sabe, si en el espíritu no lo sabe, habla de ese momento donde fue apedrado y sacado como muerto, ¿no? Es muy interesante porque termina este viaje y después de este viaje, él se propone ir solamente, escuche bien, él se propone ir solamente a esas iglesias que el Espíritu Santo le permitió fundar. No, él no tenía otra cosa en mente. Pero en el capítulo 16 vemos que el Espíritu Santo se lo impide y reflexionamos mucho, y esta enseñanza está en el app, guiados por el Espíritu, y reflexionamos cómo el Espíritu Santo en este segundo viaje le hizo tener fracaso, y cómo a través del fracaso y de las puertas cerradas Dios te puede dirigir. Y lo digo porque es en medio de ese fracaso y de esas puertas cerradas que tiene una visión de un hombre en Europa que le dice, por favor, ven y ayúdanos. Y él y su equipo entendieron que el Espíritu Santo les llamaba a Europa, y entonces procuraron, como esta mañana nuestro equipo de Semilla Axis. Entendemos que el Señor nos llama a nuestra generación y procuramos. Y la mayoría de los voluntarios estaban bien temprano, y fue tan precioso verlos llenos de amor, llenos de energía. Vamos a ver a la 1:00 p.m. cómo andan. Estoy seguro que todo el mundo va a estar con la siesta celestial después del almuerzo, ¿no? Pero procuraron. Y entonces fueron a Europa y se han embarcado en una aventura de fe increíble. Pasaron y fundaron esta iglesia de Filipo en el capítulo 16. La semana pasada estuvimos en el capítulo 17, donde estaba en Atenas, el centro de la cultura griega, de la filosofía. Tenemos entre nosotros una persona de la Atenas moderna, y ella se llama María, y ella es de Colombia. Bueno, Atenas se le llama a Bogotá, justamente porque es un lugar, como muchos lugares de Latinoamérica, lleno de cultura, ¿no? Que ha dado fantásticos escritores. Bueno, en el caso de Pablo, va a la Atenas real, donde están estos epicúreos, estos estoicos, estos filósofos. Y sabes, él sí efectivamente empieza a contextualizar el mensaje a su idioma, a su cultura, a su ambiente. Y escucha esto: pocos confiaron en Cristo. Pocos. En el capítulo 18 lo vemos dejando a un lado la filosofía, lo vemos dejando a un lado el humanismo, lo vemos dejando a un lado los consejos humanos para ser feliz, y lo vemos enfocados en un mensaje. Y eso tiene mucho, 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 de verdad, oportunidad para que reflexiones y para que yo reflexione. Cuando él escribe la carta que dirige a los corintios, a esta iglesia que fundó, en el capítulo 18 que estamos a punto de leer juntos, dice así: cuando estuve con ustedes me propuse una cosa, no saber nada más sino a Cristo y ese crucificado. Es bien interesante vivir en este tiempo, en la época de la comunicación, donde a un golpe de teclado o un par de ellos tienes acceso al más refinado pensamiento y la más ardua investigación. Al final, lo único capaz de transformar un corazón es la palabra de Dios, porque no son consejos, sino es espíritu y es vida. Es el poder transformador de Dios. Y lo vemos por tantas partes a través de la Biblia y a través de la experiencia. Entonces vamos a ver cómo él se enfoca en un tema, y por eso el tema de nuestra charla está ya mediodía es: Jesús es el Cristo. Vamos a leer comenzando en el verso 1, si me acompañan. Después de estas cosas, habla de que él estuvo en Atenas. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas y discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba por entero entregado a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Me llamó mucho la atención mientras leía y releía el texto bíblico, cuántas veces aparece la palabra judíos, judíos, judíos. Y he estado también en estas semanas leyendo los evangelios y me he dado cuenta que era el mismo modus operandi o la misma estrategia de ministerio que seguía nuestro Señor Jesucristo. Ir a las sinagogas, abrir las escrituras y demostrar a través de ella todo lo que se enseñaba acerca, en el caso de Jesús, de él mismo, en el caso de Pablo, de Jesucristo el Cristo. ¿Por qué? Porque dice Romanos 1, versículo 16, no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y hay un orden, primeramente al judío y después al griego. Él está a punto de desistir con esta, lo que le parece a él, tonta aventura de ser rechazado y rechazado. ¿Alguien lo ha rechazado? ¿Alguien le gustan los rechazos? ¿Alguien ha sufrido una herida fuerte de rechazo? Cuando mi papá se fue de mi casa a los 7 años, algunos amigos míos piensan, fíjate, que todavía no me recupero de eso. Yo diría que sí, pero es algo muy fuerte. Es algo muy fuerte. Y Pablo lo lleva no al terreno personal, sino yo quiero que reflexionemos en 3 cosas. Y lo primero es de que esta historia del Mesías, en la que él se enfoca, después de desilusionarse de la filosofía, después de desilusionarse del humanismo, es una historia que es contada desde hace mucho tiempo. Perdón. Bien, resulta que esta historia comenzó hace mucho tiempo. De repente, yo no sé cuántos, como en mi caso, aún viviendo en la Ciudad de México, cuando escuchamos acerca de Jesucristo, en mi caso, yo era un completo ignorante. Yo pensaba que, bueno, de la nada venía esta historia y me costó trabajo entender cómo mi vida podía encajar en la historia de Jesucristo que había pasado hace 2000 años. Era yo un completo ignorante. Es por eso que cuando por primera vez tuve acceso a la palabra de Dios, la Biblia, que por cierto siempre estuvo disponible para mí, me dediqué a leerla, creerla, ponerla en mi corazón, porque repito, era un tremendo ignorante. Esta historia comienza el día que el Señor formó los cielos y la tierra. Y es una historia en 6 actos y voy a ir rápidamente a través de esos 6 actos. Y el primer acto se llama creación. Un Dios lleno de poder, lleno de majestad. Perdón. Este Dios lleno de poder y lleno de majestad crea todo lo que existe, dice la Biblia, de lo que no existía, ¿no? Y nosotros, escribe el apóstol Pablo, podemos ver su gloria y su poder a través de las cosas que él ha creado, de modo que ni los científicos tienen excusa que detrás de un diseño perfecto hay un creador inteligente. Y la Biblia enseña en este primer capítulo, capítulo del drama, si tú quieres, que Dios crea como su obra maestra, si tú quieres, al hombre, al ser humano, a su imagen y semejanza, y nos dio facultades de conocerle, de relacionarnos con él, de percibir su gracia, su justicia y su amor, y hacerlos multiplicar. Y estando, y nos coloca en esta tierra, y nos coloca en un huerto para protegerlo y para labrarlo, y nos da la capacidad de hacer crecer, de hacer fructificar las cosas buenas y bellas que Dios ha hecho, poniéndonos una restricción: yo soy Dios y ustedes no. El hombre, nosotros, nos rebelamos contra nuestro Creador, decidimos redefinir el concepto de verdad, redefinir el concepto de lo bueno, redefinir el concepto de lo malo, y ahí comienza el segundo capítulo de este drama de redención, y esta le podemos llamar caída. Y en Génesis 3 nos habla de la caída, que nosotros estábamos representados en Adán, endureciendo nuestro corazón, cambiando la verdad por la mentira y, ¿sabes?, recibiendo en nosotros mismos la retribución o el pago. La paga del pecado es la muerte. El pecado fue entonces, o consistió en querer independizarnos de Dios, redefinir estos conceptos de verdad, justicia, bueno, malo, y ponernos en el trono de nuestro corazón, haciéndonos pasar por Dios. Contaminamos todas nuestras relaciones, unos con otros, con Dios primeramente y con su creación. Los filósofos le llaman el hombre es el lobo del hombre. Si tú observas a través de la historia, las grandes catástrofes, las grandes calamidades han sucedido, todas ellas por la dureza del corazón del hombre, mordiéndonos unos a otros, matándonos unos a otros, comiéndonos unos a otros. Y estas son las consecuencias terribles de habernos independizado de Dios. El acto 3 es cuando Dios escoge un hombre por su puritita gracia. Un hombre, por cierto, pagano, ¿no?, de Ur de los Caldeos, llamado Abraham. Y decide hacer un pacto incondicional. Y a él le promete que de su descendencia levantaría uno, en quien todas las familias de la tierra serían benditas. Y decide a través de él levantar un pueblo, Israel, y un linaje, repito, para traer finalmente al Mesías. Pero a pesar de que Dios se mostró bueno, paciente, sustentador con ese pueblo se endureció, le rechazó, le negó. Sucedieron tantas y tantas cosas que Dios levanta a un rey, David, y a David le hace una promesa que levantaría de su descendencia a un rey. Y la parte número 4, ¿verdad? O 3, ya no supe dónde quedé. Donde Dios levantaría a un rey cuyo imperio y dominio no tendrían fin jamás. Y es entonces ahí donde viene Jesucristo. Jesucristo es el cumplimiento de todas las profecías y quien vendría a redimir, a unir, a rescatar todas las cosas que nuestra desobediencia y nuestra rebeldía había contaminado. Finalmente, todos los profetas, finalmente el pueblo de Israel hablaban de la venida del Mesías. Y entonces había una expectativa increíble acerca de este Mesías, de cuando él viniera a subyugar al enemigo, en este caso el pueblo romano. La historia del pueblo de Israel es la historia de un pueblo cautivo, de un pueblo subyugado, de un pueblo esclavo. Solamente en el periodo del rey David fue que el pueblo vivió o experimentó la gloria y la libertad, hablándoles un poco de lo que su descendiente Jesucristo traería para este pueblo. Pero en medio de tanto sufrimiento en Babilonia, bajo el imperio también romano, ellos anhelaban el Mesías y esperaban verlo cabalgando en un corcel, porque se sentían un pueblo orgullosamente digno. Pero también los profetas decían que él vendría humildemente sentado en un burrito, ¿no?, y vendría a establecer su reino de justicia y paz. Pero nadie entendió que Jesús vendría con humildad, como un siervo, y vendría a morir. Al tercer día resucitar, purificando, ¿verdad?, estableciendo la purificación de nuestros pecados y sentándose después de su resurrección a la diestra de la majestad en las alturas. El movimiento 5 es que Dios finalmente escogería o restablecería su relación con su pueblo, y a este pueblo le llama la iglesia. Y el Señor, pues, la iglesia no se la saca de la manga, no viene de ningún lugar. Dios quería desde el primer día habitar con su pueblo y tener esta comunidad que le reflejara, que le multiplicara, que le hiciera hacer presente en medio de este mundo. Y al final, el último capítulo nos habla del gran glorioso regreso de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga en la gloria de su Padre, cuando todo ojo le verá y cuando Él haga nuevas todas las cosas. Por tal razón él estaba disputando por entero y mostrándoles a los judíos que Jesús era el Cristo, pero los judíos cerraron su corazón. Y miren el resto de los versos que vamos a leer, es un momento histórico. Lo que estamos a punto de leer es un momento histórico. Verso 6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, ¿quiénes? Los judíos. Les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Vayamos a la siguiente ilustración, por favor. Bien, a partir de este verso vamos a ver que es un drama que envuelve un gran misterio. Pablo estaba resentido por el rechazo, como pudiera yo estarlo. Y a veces yo me veo reaccionando al rechazo de una manera muy, muy loca. Y me hace pensar en que mi papá me rechazó. ¿Será que él está impelido, movido por su experiencia cuando él era niño? ¿Será que el Espíritu Santo le está moviendo? ¿Será que es un plan divino? Reflexionemos que este drama que acabamos de pasar muy rápido es un drama que envuelve un misterio. Déjenme leerles estos versos y después ir a un par de escrituras que hablan de este misterio. ¿Cuál es este misterio? Me voy a ir a los gentiles. Los gentiles son los no judíos, las personas de entre las naciones, tú y yo. Saliendo de allí, dice verso 7, que se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Es interesante que cuando cambia su enfoque de judíos a gentiles, mucha gente empieza a creer. Parece que hay un plan maestro acá. Él hizo un pequeño cambio. No me quieren en las sinagogas. Se dedican a blasfemar lo que está escrito y el plan de Dios. Bien, me voy a ir a la gente que no es judía. Y empieza la gente a creer. Y empieza a ser la gente bautizada en el nombre de Jesús. Verso 9, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿A qué se refiere? ¿A los judíos o a la gente no judía que el Señor había ya apartado para su conocimiento? Verso 11. Se detuvo allí un año y seis meses enseñándoles la palabra de Dios. Interesante que el énfasis de Pablo, como el de Jesús, es la enseñanza de la Biblia. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, pasó tanto tiempo que hubo otro procónsul, los judíos, estos que blasfemaron, dice que se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme o judíos conforme a derecho, yo les toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y nombres de vuestra ley, sean ustedes jueces de estas cosas. Yo no quiero serlo. Los echó del tribunal. Verso 17. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga judía, le golpeaban delante del tribunal. Pero Galión no metía las manos. Verso 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenían hecho voto, y se van a Éfeso, y vamos a platicar un poco más de Éfeso, pero aquí estamos presenciando un evento histórico donde Pablo decide irse a los gentiles, y les repito que este es un drama que envuelve un misterio. ¿Cuál es este misterio? Acompáñenme, si pueden, por favor, voy a leerles un par de escrituras, a Efesios capítulo 3, verso 1, dice así el apóstol Pablo, por esta causa dobló yo prisionero de Cristo, por ustedes los gentiles, escucha esto. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, por ustedes no los judíos, por ustedes los gentiles? Dice, si es que han escuchado la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes, porque por revelación, escuchen esto, me fue dado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Este drama tiene un misterio. ¿Cuál es este misterio? Leyendo el cual ustedes pueden entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Verso 5, por tercera vez habla del misterio. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Escucha el misterio, verso 6. Que los gentiles, los no judíos, la gente de las naciones, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esto es algo increíble. Y entonces toda esta jactancia del pueblo judío, toda esta ignorancia y esta dureza del corazón es confrontada con la promesa que Dios le hizo a Abraham, que en él serían benditas todas las naciones. Cuando Dios hace un pacto con Israel, dice, no, no me es suficiente para mí que tú seas mi pueblo. Yo te he escogido para ser un instrumento de luz y de bendición a todas las naciones. Y ese es el misterio. Y está por toda la Biblia el hecho de que el enfoque de salvación, de plenitud, de libertad, sería manifestado a todos los hombres, a través de su siervo, por supuesto, el pueblo judío que se endureció. Ahora, ¿por qué se endurece? Ah, pues qué mala onda, pues qué religión. Acompáñenme, por favor, a Romanos 10. Es importante que nosotros entendamos esto y que no nos jactemos, que no nos enorgullezcamos del hecho de que Dios nos ha incluido en su plan. Romanos 10 dice así. Perdón, Romanos 11. Romanos 11, 11. Escribe el apóstol Pablo. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que creyesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión, o sea, por su desobediencia, vino la salvación a nosotros. Déjenme contextualizarlo. Los latinos. Para que nosotros provocásemos a celos al pueblo de Israel. Es lo que dice acá. Verso 12. Y si su desobediencia y su blasfemia que Pablo confrontó en Corinto es la riqueza del mundo, es la esperanza del mundo y su defección la riqueza de todas las naciones, ¿cuánto más será su plena restauración? Es interesante porque Dios ha de restaurar al pueblo de Israel. Por eso Jesús les dice, no me verán más hasta que ustedes digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y el libro de Apocalipsis y el libro de Zacarías presenta a Jesucristo viniendo por segunda vez con gran poder y gloria, diciéndoles a su pueblo, mirarán ustedes al que traspasaron y nos mostrará o les mostrará sus heridas. En ese mismo capítulo 11, hacia el final, mira el versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, otra vez un misterio, este drama involucra un misterio, que tú estabas en el corazón y en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. No es que las cosas salieron mal, los judíos mataron a Cristo y bueno, pues vamos a hacer una religión que se llama cristianismo. No, este misterio estaba ya destinado desde antes de la fundación del mundo, donde Cristo Jesús es inmolado y es muerto por el pecado de todo el mundo, mayormente aquellos que creen. Verso 25. No quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. O sea, su corazón se ha endurecido en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. En otras palabras, hoy el enfoque de salvación, de plenitud, de libertad está en las naciones. Por esta desobediencia del pueblo de Israel anticipada como parte de este misterio. Y luego dice, verso 26, todo Israel será salvo. Escuchen esto, luego todo Israel será salvo. Luego todo Israel será salvo. O sea, Dios no desechó a Israel. Vendrá de Sion, dice Isaías 59, el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, en este momento los enemigos son enemigos, los judíos son enemigos, dice, a causa de los gentiles. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus padres. Verso 29, precioso versículo. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios no se puede arrepentir. Dios no es hombre para que se arrepiente, hijo de hombre para que mienta. Dios dijo que bendeciría al pueblo de Israel. Y así lo hará. Bien. Estamos entonces en Corinto, en este drama que comienza mucho tiempo antes, este drama que contiene un misterio, y por eso Pablo, movido por el Espíritu Santo y entendiendo las Escrituras, dice: me voy a los gentiles. Y no como una reacción al rechazo de los judíos, sino como un plan divino. Vamos al último movimiento de este capítulo, si me acompañan. Regresamos a Hechos 18 y estamos en el verso 19. Un drama y un protagonista principal. Este drama comenzó hace mucho tiempo, tiene un misterio, y es que los judíos están incluidos, y tiene un protagonista principal. Déjenme ir rápidamente a Ruth. Hacia final de año, con la ayuda de Dios, veremos y estudiaremos el libro de Ruth acá, la historia de la Navidad. ¿Dónde nace? Y nace en mucho la escena en Belén por el libro de Ruth. Y el libro de Ruth es una preciosa historia de amor, donde una mujer judía con su esposo, Elcana, sus hijos, salen de Belén, la casa de pan, y en medio de una gran hambruna deciden abrigarse, no al abrigo del Altísimo, dejan al Dios de sus padres. Y estando en Moab, conocen sus hijos a un par de nueras, y una de ellas se llama Ruth, ¿no? La otra se llama Orfa. Muere el esposo, mueren los hijos, y mientras una regresa con sus padres a Moab, Ruth dice: no me pidas que te deje ni que me aparte de ti. Donde quiera que fueres, iré yo, y en el lugar que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. En el capítulo 2, regresando a Belén, ella decide hacer del Dios de Israel su propio Dios y ordena su vida bajo la sombra del Altísimo. Altísimo. Es ahí en Belén, en Israel, que existía esta costumbre de que cuando una persona o enviudaba o vendía sus tierras, podía un pariente cercano redimirla, redimir su historia, redimir sus tierras, redimir su descendencia, porque era una maldición tremenda que una persona muriera sin descendencia. Y conocen un hombre que se llama Boaz. Este hombre Boaz conoce a esta mujer trabajadora, moabita, gentil de entre las naciones, ajena a las promesas, ajena a Israel, y le ofrece trabajo, y después, cuando se da cuenta que ella no tiene marido, le ofrece su amor. Y para hacerles el cuento corto, largo, se casa con ella. Y a través de tomarla a ella como su esposa, una mujer gentil, redime o rescata la tierra que un día Noemí perdió, la descendencia que no pudo tener. Y curiosamente, ella está en el linaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en la genealogía de Mateo capítulo 1. Es interesante porque algunos piensan que Noemí representa a Israel, quien se alejó de su Dios. Conoce a una gentil, no judía. Y es a través de la mujer gentil, cuando es redimida, que todos los sueños y las promesas dadas a Noemí, la mujer gentil, son rescatadas, cuando es incluida la mujer gentil en el plan redentor de Dios. Y repito, solamente dije una historia, pero la Biblia está llena de esa historia, de un endurecimiento de Israel, que es la oportunidad para Dios cumplir su promesa de llenar la tierra del conocimiento de su gloria y de su gracia. Vamos hacia el último, ahora sí, movimiento, verso 19, un drama con un protagonista principal. Dice que llegó a Efeso y los dejó allí. ¿De quién está hablando? De Priscila y Aquila, esta pareja que fueron corridos literalmente por Claudio de Roma, eran judíos, a quienes por su mismo oficio se acerca a ellos, empieza a trabajar con ellos y sin duda les discipula, les lleva a Cristo y los deja ahí en Éfeso, ¿okay? Los lleva ahí, los deja ahí y entrando en la sinagoga discutía con los judíos otra vez, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, pero él ya no accedió, ¿correcto? Él está entregado a dar a conocer a Jesucristo entre las naciones y esto por un plan divino, verso 21, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene como una costumbre judía, pero otra vez volveré a ustedes, si Dios lo permite. Zarpó y dejó allí a Priscila y Aquila, discípulos y colaboradores suyos. Escuchen lo interesante y el final de esta historia. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía, donde era el centro de operaciones, y ahí terminó su segundo viaje. Después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. Entonces, el foco se queda en Pablo en Antioquía y regresa el tema a Éfeso, ¿ok? Después vamos a hablar más de Pablo. Pero nos quiere platicar el Espíritu Santo al final de este capítulo un detalle que sucede en Éfeso acerca de este drama maravilloso. Llega a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente. Escucha sus credenciales. Alguien elocuente que sabe hablar, poderoso en las Escrituras, alguien que conoce muy bien este libro. Este ha sido instruido en el camino del Señor. Alguien que tiene estudios y preparación religiosa. Siendo de espíritu fervoroso, alguien súper animado, el centro de la fiesta, alguien lleno de energía, lleno de pasión por Dios. Bien, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente él conocía el bautismo de Juan. Era algo así como, oye, tú puedes gozar de una paz increíble, ¿no? Es posible la paz en tu casa y Dios tiene planes y el Salmo 1 y el Salmo 123. Pero si tú no hablas de Cristo, la piedra que los edificadores han desechado ha venido a ser cabeza del ángulo. Cristo Jesús es el factor y el personaje principal de la historia. Y tristemente, cuando nos reunimos, cuando hablamos, cuando cantamos, cuando leemos un libro, nos enseñan de 100 consejos para ser feliz, cómo ser altamente efectivo en el liderazgo, las mejores prácticas para tener una vida exitosa y abundante. Pero tú dejas al protagonista principal fuera de la película y ¿qué crees? Te quedaste sin película, en serio, de verdad. Pierdes el rumbo, pierdes el norte, pierdes la razón para vivir, pierdes la esperanza, pierdes todo. Por eso Pablo decía, como no teniendo nada, pero con Cristo lo tengo absolutamente todo. Entonces, este hombre elocuente enseñaba en el camino de Dios. Y pudieras tú escuchar muchísimas predicaciones cristianas, pero si le falta Cristo y el factor de arrepentimiento y fe para con Dios en el nombre de Jesús, bro, parece que nos cambiamos de película como... Un día Eric, estábamos viendo la película, viene el intermedio, él tenía como 3 años, y Eric, ¿dónde está? Y Eric estaba perdido, empezamos a buscarlo por todo el cine, 15 salas de cine, bro. Y de repente el chavito estaba sentado en otra sala, entró a otra película, bro. Pero mientras lo encontraba, mi corazón literalmente se paró, ¿no? Y a veces nos pasa el síndrome de Eric, que nos metemos a otra película. Cuando puede ser, todo es cristiano, música cristiana, amigos cristianos, todo chidísimo, pero sin Cristo, como dijera Gloria Trevi, es como la papa sin catsup, bro. O como el taco sin salsa. ¿Qué es lo más importante en un taco? Yo digo que la salsa. O como una papa a la huancaína, sin huancaína, ¿no? O como una arepa, no, como una bandeja paisa sin chicharrón. Nada que ver, hijo. Nomás con frijoles, no, nada que ver. Bien. Vamos al punto número uno. Entonces, una chulada de predicador, qué bárbaro, elocuente, instruido. Nada más que le faltaba una cosa, hablarles de Cristo. Les decía, pórtense bien, no digan groserías, respeten a su esposa, paguen sus impuestos, sean buenos cristianos. El querer está en mí, pero no el poder. El poder te lo da Jesucristo cuando viene a reinar en tu corazón y en la presencia del Espíritu Santo viene y mora en ti. Ahí es cuando tú experimentas un cambio. De otra manera, bro, tenemos una religión que se llama cristianismo, no un salvador. Tú puedes tener una religión que se llama cristianismo, pero si tú no tienes una relación diaria, dinámica, viva, si no tienes una donde le escuchas, donde le respondes, donde buscas agradarle, donde te aseguras que por la fe vive en tu corazón, tienes una religión. Porque el drama tiene un protagonista principal. Y por cierto, no somos nosotros, porque también es otra forma de cristianismo, ¿no? La verdad, donde Dios es pequeñito para que tú solamente lo confieses. No sé si eso todavía está de moda, pero hace algunas décadas se decía lo que dices recibes, y había un libro que se llamaba Lo que dices recibes, y todo lo que digas como por arte de magia, con estas técnicas de metafísica, no solamente de verlo, de imaginarlo, y de decirle y ordenarle a Dios, creador del universo, señor del cielo y de la tierra, reducirlo a un diosito, a tu imagen y semejanza, y darle órdenes, señor, quiero esto, quiero el otro, quiero lo demás. Y entonces ese cristianismo absurdo, extraño, nada que ver con la Biblia, donde el hombre es lo más importante, no. En este drama, mis hermanos y amigos, el protagonista principal se llama Jesucristo. Y yo quiero leerles, antes de terminar, algunas escrituras que lo dejan más que claro y que estoy seguro que harán brincar nuestro corazón de fe, de esperanza y de gratitud. Déjenme terminar de leer este texto antes de ir a estas escrituras. Solo conocí el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le dijeron, a ver, pásate para acá, papá. Y le tomaron aparte, y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, en otras palabras, él quiso ir a Corinto, los hermanos le animaron, ve, vamos. Y le escribieron a los discípulos una carta que llevaron ellos en su mano, ¿verdad? Oigan, este es discípulo de Jesucristo, recíbanle. Y llegando allá, ¿qué crees? Fue de gran provecho a los que por la gracia de Dios habían creído. ¿Por qué razón? Porque con gran vehemencia, públicamente a los judíos, demostrado por las escrituras que Jesús era el Cristo. Repito otra vez. Porque con gran vehemencia, refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Ya no estaba hablando elocuentemente, ya no estaba hablando fervorosamente, ya no era un motivador increíble, alguien que... No. Era alguien que te mostraba tu necesidad de Cristo y te hacía una invitación personal a confiar en Él. Y entonces fue de gran bendición. Qué increíble, ¿no? ¿Quieres ser de gran bendición para tu amiga? Háblale de Cristo, ¿no? No le des por su lado. ¿Quieres ser un gran amigo, una gran bendición para tu compadre o para tus familiares? Confróntalos con la verdad. Háblales de la necesidad de Cristo. ¿Y cómo le puedes hablar? No juzgándoles, no criticándoles. Háblales tu experiencia. Háblales lo desesperanzado, lo vacío, preso en las cosas que estabas, y ahora cómo has recibido esperanza y consuelo en Cristo. Seguro que eso va a hacer la diferencia en sus vidas. Bien, es un drama con un protagonista principal. El Mesías. Jesús es el Mesías. ¿De dónde viene la idea del Mesías? Hay algunas escrituras, pero permítanme leerles el Salmo 2, si me permiten. Salmo 2. Se deriva mucho del concepto de el Mesías o aquel que tiene el Espíritu. Aquel que es el ungido se ungía a los reyes o a los sacerdotes. Era una práctica, ¿no? Y entonces con esto se dejaba en claro que el Espíritu Santo posaba sobre de ellos para esta actividad como reyes. Bien, el ungido o el Mesías es este que sucedería a David. Salmo 2, déjenme leerlo, y está haciendo referencia 1000 años antes de Jesucristo acerca de la persona de Jesús. Repito, voy a leer una profecía acerca de Jesús que fue escrita 1000 años por lo menos antes de Jesús. ¿Por qué se amotinan las gentes y por qué los pueblos todos piensan tonterías? Se levantarán los reyes de la tierra y los principales consultarán unidos contra el Señor y contra su Mesías, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. O sea, en otras palabras, no queremos su yugo, no queremos que Jesús sea nuestro rey. El que mora en los cielos se reirá y el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey, dice el Señor, sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho, escucha esto, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra, como posesión tuya los confines de la tierra. Hablando del Mesías, los quebrantarás con vara de hierro. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sean prudentes y admitan la corrección. Jueces de la tierra, sirvan a Dios con temor y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y mueran en el camino. Pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en el Mesías confían. Un interesante salmo acerca de la gloria del Mesías. ¿Cómo sería presentado el Mesías? Déjenme ir a Isaías. ¿Se acuerdan esta profecía preciosa en el capítulo 9, verso 6, que dice: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado sobre su hombro se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre su trono o sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en justicia y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará. Dice, Dios va a cumplir la promesa que le hizo David, que de su descendencia pondría uno en su trono. Y aquí está anunciando que sería llamado Dios fuerte, que sería llamado Padre Eterno, que sería llamado Príncipe de Paz. El Mesías vendría a cumplir con el deseo de Dios cuando Él hizo el mundo y nos puso, representados en Adán, de habitar con nosotros. Nosotros ser su pueblo y Él ser nuestro Dios y llenar toda la tierra de su conocimiento y darnos la posibilidad de nosotros hacerlo fructificar y crecer. El Mesías vendría a reconciliar todo lo que está en el cielo, todo lo que está en la tierra, todo lo que está debajo de la tierra. Y yo diría, Dios viene, Cristo viene a reconciliarte con Él, con tus sueños, con el propósito de tu existencia, con tus capacidades, con tu potencial, reconciliarte con todas esas cosas que de repente, si eres alguien como yo que tiene una autoestima no muy alta, y cuando viene la adversidad, a veces me deprimo un poco, pero cuando pongo mis ojos, mi mirada en el autor y consumador de mi fe, Él me da la posibilidad de reconciliarme con Dios, con Él, con mi familia, con mi llamado, con el potencial, con el plan de Dios para mi vida. Ese es el Mesías. No el que vino a instaurar una religión, sino que el que vino a hacer nuevas todas las cosas. ¿Cómo sería esto? Isaías 53 nos dice que no sería como los judíos pensaban. Primero, vendría como un siervo sufriente. Subirá cual renuevo delante de Él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en el Mesías ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. El Mesías sería despreciado. Sería desechado entre los hombres. Sería varón de dolores. El Mesías sería experimentado en quebranto. Como que escondimos todos los seres humanos de Él el rostro. Fue menospreciado. No lo quisimos. Ciertamente el Mesías llevó Él nuestras enfermedades, sufrió Él nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Pero Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas el Padre cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos en su muerte. Aunque nunca hizo mal, ni se halló jamás en el Mesías engaño en su boca. Con todo esto, el Padre quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos y a dolores. Pero cuando él haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad del Padre será en su mano prosperada. Verá a semilla el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. El Mesías justificará a muchos y llevará los pecados de todos. ¿Cómo se hizo el Mesías rey? Yendo a una cruz. ¿Cómo somos llamados los seguidores del Mesías a vivir? Muriendo, sufriendo, sirviendo. El reino de Dios llegó, se estableció, no para establecer una religión, sino para establecer el trono del Mesías en nuestro corazón y nosotros, sus seguidores, darle a conocer, como vemos a Pablo, en sufrimientos, en muerte, en dolor. Déjame leerte un último versículo antes de, un último pasaje antes de. ¿Quién es este Mesías? Bueno, fue aquel que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despoja de su deidad. ¿Cómo se despoja de su deidad? Tomando forma de siervo, un cuerpo como el tuyo y como el mío, y estando en esta condición, se humilla a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, dice la Biblia, Dios le exalta hasta lo sumo y le da un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Mesías se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Mesías, el Salvador, el Señor, para gloria de Dios Padre. Es increíble su humillación hasta lo sumo y su exaltación más sublime que los cielos. Por eso el libro de Colosenses capítulo 1 verso 15 lo presenta así: el Mesías es la imagen de Dios, el primogénito de toda creación. En otras palabras, el más importante personaje de todo lo que existe. La Biblia dice que es Jesucristo, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Jesucristo y para Jesucristo. Si no llegas a entender este punto, bro, estás... Gracias, mi amor. Gracias. Estás en la película equivocada. Todo fue creado por medio de Jesucristo y para Jesucristo. ¿Por qué existo? Bueno, porque Dios con amor te creó para su conocimiento, para la alabanza de la gloria de su gracia, para mostrar en ti su favor, en ti su paciencia, en ti su belleza y hacerla a través de ti fructificar y que tú encuentres un propósito y una razón para vivir. Fuera de Jesucristo no tenemos esperanza. Él dice: separados de mí nada podemos hacer. Termino de leer esto para orar. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Jesucristo subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el personaje más importante entre los muertos, para que en todo tenga el primer lugar. Escucha, por cuanto al Padre le agradó que en él habitase toda plenitud, y por medio de Jesucristo reconciliarnos y reconciliar con el Padre todas las cosas, las que están en la tierra, las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esa es la historia que conoces. Un drama que comenzó hace mucho tiempo, del cual eres parte por la misericordia de Dios. Un drama que involucra un misterio, donde estabas en la mente y en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y un drama que en Jesucristo tiene sentido, siendo Él el personaje principal de la historia, el Salvador. ¿Quién es Cristo para ti? Vamos a participar de la cena del Señor y vamos a tener en la pantalla algunas preguntas. Unas preguntas que Jesús hizo cuando Él estaba entre nosotros. Y mientras tú recibes los elementos de la cena del Señor, yo te invito a que veas en la pantalla que está acá o la que está atrás, esas preguntas, y que las respondas. Todas las preguntas en la Biblia merecen una respuesta, y esta respuesta, si son preguntas, necesitamos dársela nosotros. Vamos a responder algunas de estas palabras o preguntas en oración juntos. Señor Jesucristo, creemos que tú eres Dios mismo hecho carne. El cumplimiento, Señor, de las promesas hechas a Israel. La culminación o el clímax de este drama maravilloso de la redención. La razón por la que todo existe, Señor. La razón por la que mi vida tiene sentido, Señor Jesucristo. Camino tanto tiempo tan lejos de ti, pero es tan increíble esta tarde reconocer que tú has caminado cerca de mí y desde el principio me has buscado. Vengo a responder a ti, Señor, en fe y en obediencia, diciéndote, Señor, que mi esperanza está en ti, mi confianza está en ti, mi fe está en ti. Quiero agradecerte tanto de manifestarte a mi vida cuando yo no preguntaba por ti, cuando los gentiles te rechazaron y cuando yo te ignoraba, Señor, tú viniste a buscar y salvar lo que se había perdido. Aquí estamos, Señor. Tómame, Señor, como tu hijo, como tu hija, pero también como tu instrumento de reconciliación. Señor, y llévame al destino de mi vida. Y sé que ese destino está en ti y solo en ti, porque creemos, Jesús, que tú eres el Mesías, el Rey y el Salvador del mundo. Oramos esto y más en tu nombre. Y semilla decimos, amén.